Radio HM te presenta Entre Profesionales. Nos habla César Barta, licenciada en Ciencias Físicas y miembro del CES, Centro Español de Sindonología.
En este bloque vamos a reconstruir los signos de la pasión, la secuencia de la pasión, extrayendo los datos de la Sábana Santa. Así, primero, para hacer un resumen general, vemos qué tiene la Sábana Santa. Pues tiene la imagen de un hombre con manchas de heridas, manchas de sangre, de heridas que muestran, por ejemplo, una crucifixión. Una crucifixión que tiene en la muñeca, donde termina la palma de la mano, entre la muñeca y la palma de la mano, pues tiene una herida de crucifixión, que es donde se podía crucificar, como demostró el doctor Barbet. También tiene ese mismo tipo de herida en los pies, luego parece que fue el personaje crucificado por manos y pies. Luego también tiene un montón de señales en la espalda, de marcas de latigazos, unos latigazos muy especiales, como luego veremos. También contiene en la frente, por ejemplo, heridas de elementos punzantes que corresponden pues a una corona de espinas. Y por último tiene en el costado una gran herida de lanzada. Luego estos son un poco el compendio de heridas que demuestran que este hombre ha sido crucificado y torturado, como cuentan los evangelios, ¿no? Entonces voy a basarme también en algunos pasajes de los evangelios para confirmar lo que se ve en la Sábana Santa. Lo primero que pudo pasar en la secuencia fue estas heridas de la espalda, lo de la flagelación. Entonces, toda la espalda está marcada por heriditas, puntos pequeños que están a pares de dos en dos y que corresponden a un elemento de tortura romano, que sería varias tiras que acababan en bolas de plomo, unidas de dos en dos. Entonces el verdugo lanzaba esto contra el cuerpo del ajusticiado. Y el peso de estas bolas en las partes blandas del cuerpo pues se hundían y afectaban a los órganos internos. La flagelación, tenemos quizá una idea equivocada de lo que puede suponer. Se han contado que este tipo de señales, que están fundamentalmente en la espalda, pero se reparten por todo el cuerpo, de arriba a abajo, desde el cuello por detrás, todas las nalgas hasta los tobillos, está inundado de este tipo de marcas. Luego le dieron muchos latigazos de arriba abajo. Y por la parte frontal también. Incluso alrededor de los genitales podrían haber también llegado latigazos. Se ha salvado una parte muy curiosa que no tiene marcas, que es alrededor del corazón. Dado que podía afectarse a órganos internos, un golpe en el corazón podía quitarle la vida directamente. Y la pena romana de flagelación no era la muerte, era dejar al reo pues al borde, muy con heridas irreversibles, lesiones para toda su vida. Ya hay casos como el de Isidoro Bacanja, un santo carmelita, que es que murió a los 4 meses, o sea, no se recuperó, le tuvieron que sacar de una flagelación, y bueno, pues esto podía pasar con muchos de los que flagelaban. Desde luego era un punto en su vida que le dejaba inútil para el resto, ¿no? Y algunos, pues si no tenían demasiado buena salud, morían. En el caso del hombre de la Sábana de Turín, pues se cuentan unos 120 golpes, lo cual es una pena romana, pero no judía. Los judíos utilizaban varas y limitaban a 39 el número de golpes. Luego, esto es ya un dato cuantitativo. Sí podemos incluso reconstruir de dónde venían los golpes. Venían de ambos lados, o bien dos verdugos que estaban turnándose, pum, pum, o uno que le dio primero de un lado y al cabo de un rato se pasó al otro lado. No, eso no podemos deducirlo, por lo menos al estado actual. ¿Y qué dice el Evangelio? Dice, ¿pero qué mal ha hecho?, preguntó Pilato. Mas ellos seguían gritando con más fuerza, ¡sea crucificado! Entonces Pilato les soltó a Barrabás y a Jesús, después de azotarle, se lo entregó para que fuera crucificado. Esto está en el Evangelio de Mateo. Bueno, pues esta pena era la que se aplicaba a los delincuentes de alto nivel, muy graves, pero no era la máxima. Si era ya el más alto grado de pena que se podía aplicar, era la crucifixión. Pero o se crucificaba o se flagelaba. En el caso de Pilato, pues hizo la estrategia de le mando a azotar a ver si se compadecen un poco, se quedan contentos y me dejan un poco en paz. Pero como les salió mal la jugada, en el caso de Jesucristo hubo una irregularidad jurídica del derecho romano, y es que se aplicó dos penas a un mismo reo. Y además, después de aplicar la primera, que le deja al muy muy tocado, pues le hacen cargar con la cruz y todas esas cosas. Entonces, después de eso, aparece las manchas en la frente, con esas heridas de elementos punzantes, que no solamente están por la frente, sino que están en la nuca. Y en la nuca se aprecia como que está en todo lo que es la parte esta baja de la nuca, pero también que hay heridas en la parte más alta, que claro, evidentemente, si por los regueros de sangre caen hacia abajo, pues no han salido tanto, no han manchado la parte externa del pelo, y se ven menos, pero aún así se ven. Esto nos demuestra que en realidad no es una diadema lo que le pusieron, sino le pusieron un casco de espinas, que corresponde más a la tiara o a la mitra que utilizaban los emperadores y reyes en aquella época. El Evangelio de Mateo también lo corrobora, diciendo que los soldados del procurador llevaron consigo a Jesús al pretorio y, reuniendo alrededor de él a toda la corte, le desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura y, trenzando una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza. Y después pasamos a ver que en la espalda hay dos partes, en los hombros, que están más magulladas y que pueden corresponder a la carga de un madero transversal. Vemos que no se corresponde lo históricamente reconstruible de cómo se transportaba la cruz, que en las imágenes de Semana Santa aparece la cruz completa apoyando una parte en el suelo. Lo que llevaban era el travesaño horizontal atado en los extremos a las manos, de forma que el reo estaba indefenso, no tenía posibilidad de moverse con las manos. Si evidentemente se caía, no tenía manera de parar el golpe. Entonces, esta manera de caminar, de avanzar, es lo que, además, si iban otros dos reos con él, iban atados unos con otros, pues algún tirón del primero, y la debilidad que llevaba después de la flagelación, pues le pudo hacer caer, y eso explicaría el por qué tuvieron que llamar, cuando le llevaban, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, porque es que veían que no llegaba. Y la pena no era que se muriera de cualquier manera, no, es que tenían que servir de escarmiento el que estuviera allí cerca de la puerta de la ciudad de Jerusalén, para que todo el que pasara por cerca de entrarse en la ciudad dijera: cuidado, que aquí, como nos portemos mal, esto es lo que nos puede pasar. Eso era ejemplarizante, el tema de la crucifixión. No se trataba de que muriera de cualquier manera. Y este estaba condenado a la cruz y tenían que conseguir que llegara a la cruz. Por tanto, dicen: no sé si nos va a llegar, porque este hombre está muy débil, vamos a conseguir que le ayude este otro Simón de Cirene. Pues esas magulladuras hacen que nos haga pensar que efectivamente llevó un travesaño transversal y que si cayó paró el golpe con la cara. Y eso puede ser una de las explicaciones de por qué tiene tierra en los pies, porque iba descalzo, pero también en la nariz. Es una de las explicaciones que hay. Bien, después, pues las heridas de las manos, de las muñecas, digamos, nos indican que ha sido crucificado con unos clavos. Bien, al poner la sábana con una linterna en la zona del clavo al trasluz, aparece una zona central más densa que estamos viendo en la imagen. Es decir, los regueros que salen de ese punto central son más débiles, y en el punto central de donde brotaba hay mucha densidad de sangre. Esa densidad de sangre, curiosamente, tiene una sección cuadrada. Una sección cuadrada que corresponde a este tipo de clavo, que es el que probablemente se utilizaría para crucificar y clavar por los brazos, los antebrazos o las manos. Atravesando las muñecas, que dando lugar a dolores muy fuertes por nervios sensitivos y por nervios motores que llevaban el pulgar sobre la palma de la mano, y por eso quizá no aparezca el pulgar en la imagen de la síndone. Y una vez crucificado, ¿qué pasa? Pues una vez crucificado, el hombre de la sábana, los regueros muestran que ha estado fundamentalmente en dos posiciones: uno erguido y otro desfallecido. Es decir, se ponía de pie y al cabo de un tiempo caía porque ya no podía más. Mientras que estaba de pie podía respirar bien y quizá podía hablar, podía decir: perdónalos. Pero cuando estaba ya extenuado de estar de pie, sobre todo descargando todo el peso sobre los pies, y desfallecía, al caer y estirar los brazos, el diafragma se le distendía tanto que apenas podía respirar y se asfixiaba. Ahí aguantaba un rato y tenía que volverse a poner. Y eso explica las dos posiciones fundamentales. Y con esta agonía es como se debatían los crucificados durante días, hasta que por inanición y agotamiento morían. En el caso de Jesucristo, pues la muerte es muy rápida. Es muy rápida. De hecho, lo que pasa es que llega la tarde y los judíos, era el día de la preparación, era un día importante para ellos, según dice Juan, para que no se quedasen los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era muy solemne, le rogaron a Pilato que le quebraran las piernas y lo retiraran. Fueron por los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza. Y al instante salió sangre y agua. Parece una bestialidad en principio lo de que quiebren las piernas, pero como acabamos de explicar, la agonía se prolongaba mientras que el crucificado podía ponerse de pie y respirar. Si le quebraran las piernas y no podía ya sostenerse sobre el clavo de los pies, quedaba colgado de los brazos, el diafragma no permitía expulsar el aire y en pocos minutos se asfixiaba y moría. Eso era como, bueno, acortarle la agonía. Era una medida de gracia, a pesar de que parezca una barbaridad. Y lo hicieron con los dos que crucificaron con él. Pero al llegar a Jesucristo ya estaba muerto. Y además, más adelante, el Evangelio dice que Pilato se extrañó de que ya hubiera muerto. Y se extrañó pues porque lo de que le flagelaran y le crucificaran era una cosa totalmente excepcional y particular de este caso. Entonces el centurión, el soldado, dice, este ya no vive, ¿para qué le voy a quebrar las piernas? Pero cuidado, yo no soy forense, yo voy a hacer lo que hago con el enemigo en el campo de batalla. Cojo mi lanza y le doy una lanzada en todo el costado de estas que sé que es mortal. Y si no estaba muerto, iba a estarlo. Y bueno, por eso es por lo que tiene esa lanzada en el costado, que coincide precisamente con unas esculturas del galo agónico que la tiene justo en ese lado y que demuestra que la dio un romano. Bueno, la anchura de la herida, pues de todas las lanzas son muy parecidas, tampoco es tan determinante. Pues con esto hemos recorrido todas las señales que tiene la sábana de Turín sobre esta pasión. ¿Y qué podemos concluir? Que es la mortaja de un crucificado que sufrió los mismos tormentos de Jesucristo descritos en los evangelios, pero que tiene además una imagen enigmática.
Has escuchado el programa Entre Profesionales, aquí en Radio HM.